Creo que no me escucharon. Dios los bendiga en esta mañana. Hey, si no me conoces, soy el pastor David Ramos y alegre de que estés aquí en esta mañana. Si estás aquí por primera vez, por favor, al finalizar del servicio no te vayas rápido. A mí me encanta orar por todas las familias que llegan aquí por primera vez. Yo voy a estar aquí al frente. No me voy a perder porque la camisa está bastante linda. Sí, yo sé. Así de que si ves a un hombre con una camisa rosada, por ahí ese soy yo, no te vayas rápido, por favor. Me encantaría orar por ti y por los tuyos en esta mañana ya que te acercaste a nosotros. Así de que estamos hoy domingo de resurrección, domingo de Pascuas, y estamos súper contentos de poder adorar al Señor en este día. Si usted está aquí en esta mañana, déjame dejarle saber algunas cositas. Esto es servicio, eso es un servicio familiar donde usted va a tener niños lo más probable alrededor de usted, y yo quiero que usted sepa que los niños hacen ruido de niños. Okay. Pero nosotros somos una iglesia para la familia en el cual amamos a nuestros niños. Así de que si el niño está haciendo ruido de niño, haga como yo. Uno de mis superpoderes es bloquear lo que mis niñas decían cuando era chiquita. Así que bloquéelo, okay. Ayúdeme con eso en esta mañana. Padres, no se preocupen, mamá, no se preocupen, porque a mí no me hace ningún efecto. Pero en esta mañana quiero tomar un segundo para darle gracias a las madres que trajeron a todos estos niños en el día de resurrección, ¿no? Mírenlo por ahí. El día de resurrección es el Super Bowl de las mamás, asegurándose que todo lo que se ponga el hijo está de acuerdo con el outfit de la familia. Así que mire por ahí unos cuantos niños, unas cuantas mamás, y denle gracias mamá, por lo que hiciste. No solamente a los hijos, pero también al hijo más grande de la casa. Así que la mami dijo, yo me pongo. No, como buen marido. Pero qué bueno, estamos en esta mañana adorando al Señor. Un pastor amigo mío en una ocasión quiso llevar a sus hijos de vacaciones. Y decidió llevarlos unas vacaciones especiales. Y fue donde ellos y le dijo, hijos, vamos, nos vamos de vacaciones a Junction City, Kansas. Y la vamos a pasar genial. Usted sabe cómo el papá habla para que los niños se emocionen. La vamos a pasar genial. Esto va a ser un tiempo excelente. Junction City, Kansas. ¿Cuántos de ustedes han ido de vacaciones a Junction City, Kansas? Bueno, el papá le dijo a los muchachos y se lo vendió como un sitio tremendo para vacacionar. Y allá estaban los niños emocionados. Le dijeron a sus amiguitos, vamos para Junction City, Kansas, yeah, de vacaciones. Estaban súper emocionados. Lo que no sabían los niños es que realmente el plan de papá era de llevarlos a Disney World. Pero usted sabe, como buen padre, yo fui uno de esos. No vamos a decir nada, esto va a ser una súper sorpresa y esto va a estar excelente. Yo como papá emocionado, cuando tengo esas sorpresas, la emoción de tenerlo por dentro y no decir nada me vuelve loco, ¿no? Porque quiero que ellas se alegren y que ellas estén súper contentas y todo súper chévere. Y bueno, el papá fue y se fueron para Junction City, Kansas, y estuvieron allí y fueron a visitar la iglesia que su abuelo, el abuelo de los niños, plantó, una iglesia viejita, y fueron a visitar. Y ya cuando terminaron de visitar la iglesia y todo, que pasaron un día ahí o unas cuantas horas ahí, el papá se torna donde los niños y le dice, ¿saben qué? Esto está un poco aburrido. ¿Por qué mejor no nos vamos para Disney World? La mamá sacó el sombrero de Disney, se lo puso y comenzaron las quejas. ¿Otra vez en el carro? Pero papá, dijiste que nos íbamos a ir a nadar en el hotel, en la piscina del hotel. Ay, papá, qué fastidioso. A Disney World, de verdad. Pero yo quería ir a jugar bolos. Y la gran sorpresa de papá se convirtió en una gran decepción para papá, con su corazón roto. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez de que estás súper emocionado por algo y que vas donde tus hijos y cuando le dices a tus hijos como que, especialmente si tienen 12 años como la mía? Sí. Pero tú sabes que he llegado a la conclusión de es que nuestros hijos no saben lo que no saben. No, nuestros hijos no saben lo mucho que cuesta o cuánto es, cuántas personas realmente pueden tener un viaje a Disney World, ¿no? O lo mucho que se puede tener, divertirse en estos sitios y tener un tiempo de familia y lo importante que es saber esto. Ellos no saben, ellos se creen que el tiempo vive para siempre y que nosotros vamos a estar vivos para siempre. Pero usted sabe que eso nos ha pasado a nosotros también. Y me ha pasado a mí como adulto. A veces Dios pone bendiciones al frente mío en la cual yo no necesariamente las veo como bendiciones. Estoy muy acostumbrado a lo terrenal para cuando Dios mete su mano y trae lo celestial, no sé reconocerlo. No sé saber la diferencia. Y tú sabes que mucha esta sociedad opera de la misma manera. Porque aún en el año 2025 todavía estamos batallando con la pregunta, ¿quién es Jesús? Y para muchas personas piensan que Jesús fue un gran maestro. Otros piensan que Jesús fue un mártir valiente que vivió en esta tierra. Otros piensan que Jesús es o fue un líder espiritual. Pero hermano querido, yo vengo a hablarte en esta mañana por los próximos minutos para que sepas que Jesús no solamente fue un personaje verdadero de la historia, pero Él es el Rey de Reyes que ha roto las cadenas del pecado y la muerte en nosotros. Ese es el verdadero Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús un bonito recuerdo en la Semana Santa? ¿Es un personaje lejano de la historia? ¿O es el Dios Rey que vive para siempre? Y quiero que en esta mañana estudiemos la palabra del Señor sobre la resurrección. Y en unos momentos te voy a pedir de que abras tu Biblia o que prendas tu Biblia en tu teléfono, o si no la trajiste contigo, va a estar en las pantallas, en Lucas capítulo 24. Y quiero hablar sobre el tema, ¿qué nos enseña la resurrección sobre Jesús? ¿Qué nos enseña la resurrección sobre Jesús? Ve conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 7. Déjame darte un recuento de lo que ha pasado hasta este momento. Jesús el día jueves fue traicionado por una de las personas que él amaba más, Judas Iscariote, y fue entregado en las manos de los sacerdotes de ese tiempo. Y los sacerdotes le hicieron un juicio y Jesús estuvo en juicio el jueves en la noche. Y Jesús se presentó a diferentes personas del gobierno, no solamente estatal, sino el gobierno del Imperio Romano, que era internacional en ese tiempo. Y estas diferentes figuras dieron a Jesús, lo vieron, le preguntaron y finalmente lo entregaron, número uno, para que fuera vituperado y número dos, para que fuera crucificado. El viernes durante el día Jesús pasó las horas de la mañana hasta las 3 de la tarde siendo vituperado y a las 3 de la tarde fue crucificado. En una cruz sangrienta, una cruz dedicada para pillos, una cruz dedicada para de verdad mofarse de él. A Jesús le pusieron clavos en sus manos y en sus pies, le pusieron una corona de espinas para mofarse y aún le pusieron una inscripción en la parte de arriba de la cruz que decía Rey de los Judíos para mofarse de él. Jesús finalmente el viernes a las 6 de la tarde muere. Y cuando muere, dice la palabra del Señor, que hubo un gran terremoto, se estremeció la tierra completa de la muerte de Jesús. Finalmente Jesús fue bajado de la cruz y puesto en una tumba prestada. Y aquí entramos en la historia. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la mañana, eso significa para los judíos, significa el domingo en la mañana. Muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que le dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y lo primero que nos enseña la crucifixión sobre este Jesús es que Jesús es el Rey de Reyes. Es el Rey de Reyes, hermano querido. Existen muchos reyes y han existido muchos reyes a través de la historia del ser humano, pero Jesucristo es otro tipo de rey. Estudiamos la semana pasada de que primero fue el Mesías profetizado, en el cual se habló 500 años antes de su llegada de que iba a venir. Pero antes de eso, desde el principio de los tiempos, Dios había profetizado de que vendría un Salvador, un Mesías que iba a hacer todas las cosas una vez más perfectas en él. Y ahora Jesús llega y con su muerte habla al Padre y le dice: consumado es, he terminado mi asignación, lo que tú habías prometido se cumplió. Y ahora el Señor abre un nuevo capítulo, porque ahora dice la palabra del Señor que le dio una corona al Señor y lo sentó a la diestra del Padre, y él reina con poder sobre todo las cosas. Pero la pregunta es: ¿sobre quién es Jesús Rey de Reyes? Y en esta mañana quiero que vayas conmigo, y si estás apuntando por ahí o si puedes sacar fotos de los diferentes puntos para que luego los estudies en tu casa, sería excelente. Entonces, ¿qué nos enseña la resurrección sobre Jesús el Rey de Reyes? Y lo primero que nos enseña es que Jesús es el rey que rompió el poder del pecado en nosotros. Y mira qué interesante, porque Jesús no vino a la tierra para enseñarnos cómo nosotros portarnos bien. Jesús no vino para nosotros ver cómo nosotros necesitamos vivir la vida portándonos bien ante los demás, ante mamá, papá, o mi esposa, o en mi trabajo. Sino que Él vino para resolver el problema más grande y más profundo del ser humano: el pecado. Pero la pregunta es: ¿qué es el pecado? Y el pecado en esta mañana te lo quiero definir para que entiendas algunas cosas. Número uno, el pecado ha sido definido como lo siguiente: fallar el blanco. Tratar de hacer lo mejor de mí y no alcanzar la meta. Tratar de poner todo lo que soy, con todo el conocimiento que tengo, y hacer todas las cosas correctas y aún estar fuera de la marca. Y por muchos años y por mucho tiempo, el pecado se ha reducido a cosas que yo puedo hacer. Cosas malas versus cosas buenas. Hemos reducido el pecado a las cosas o las acciones que yo pueda tomar. Pero déjame darte una definición más profunda para que entiendas el pecado. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Aún más, el pecado es el quebrantamiento del pacto con Dios. Y hasta ahí, lo más probable, tú puedes decir, pastor, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo nunca he hecho eso.
Ok.
Pero el pecado también es la rebelión voluntaria contra Dios. Todas las veces que has tomado tú de tomar tus propias acciones y no creerle a Dios en medio de tus situaciones, eso es la rebeldía del corazón. Todas las veces que tú has prometido que ahora sí voy a seguir al Señor de una manera estricta y no lo has hecho, eso es la rebeldía del corazón. Pero también el pecado es la falta de fe y confianza en Dios. Cada vez que continúas poniendo tu esperanza y poniendo tu fe y tu confianza en la cantidad de dinero que tienes en el banco, en las amistades que tienes, en cuán buen tú eres, cuán buena persona eres, estás fallando el blanco y es pecado. Pero aún más, el pecado es egoísmo. Cuando se trata con las relaciones interpersonales con aquellos que están alrededor tuyos. Ah, no, pastor, yo no soy egoísta. Ajá. Pero más que eso, el pecado es apatía ante Dios. El mero hecho de que Dios ya no significa nada. De que Dios ha sido reducido a una vez al año que vengo a escuchar sobre su resurrección. De que Dios ha sido reducido a un tiempo en una hora que le doy un día a la semana. Eso es apatía ante Dios. O decir, yo no necesito del Señor porque yo soy una buena persona. Eso es la apatía ante Dios. Y el pecado, hermano querido, es como una prisión invisible. Es como una prisión invisible. Es como tener una camisa de fuerza. ¿Alguna vez has visto una camisa de fuerza? Espérate, no te vayas. Es que me cerraron la puerta. Es como una camisa de fuerza. ¿Verdad? Mira, pero la camisa de fuerza te separa de Dios. La camisa de fuerza no permite que tú tienes relación con Dios. La camisa de fuerza, mira para allá para que ellos te vean. La camisa de fuerza no permite que tú puedas hacer la voluntad de Dios. La camisa de fuerza te mantiene enemigo de Dios. Y la camisa de fuerza te mantiene lleno de culpa. Atrapado en ella. Por más que él quiera tratar de salirse de esta camisa de fuerza, la camisa de fuerza no lo permite. Y esa es la fuerza del pecado. Y ahora Jesús muere en la cruz del Calvario y dice la palabra del Señor que se echa los pecados tuyos, la manera en que tú nunca le has querido creer a él, la apatía que has tenido en contra de él, se la echa encima y se la echa encima y la carga y le pide perdón a Dios por tus pecados. Pero el domingo en la mañana él rompe esa atadura dentro de ti y te coge y te rompe las ataduras y dice, salte de ahí, rompe las ataduras, sácate las ataduras que tienes ahí dentro de ti. Yo te voy a quitar esta camisa de fuerza. Ahora yo puedo adorar al Señor, ahora puedo levantar manos al Señor, ahora puedo gritar aleluya al Señor, ahora puedo tener relación con Dios porque rompió el poder del pecado en mí. ¡Aleluya! Gracias, Picasso. Te agradezco. Ahora soy libertado. Este es el poder del pecado. Que Dios rompió en mi vida, que rompió en nosotros, ¿Qué rey tan poderoso tenemos? Que no se quedó en el cielo, sino que bajó a rescatarme. Hermano querido, si en esta mañana tú todavía estás viviendo bajo la opresión de la culpa, bajo la opresión de tu pecado, te sientes manchado, te sientes imperdonado, el Rey Jesús está aquí en esta mañana y Él quiere liberarte de la camisa de fuerza que tienes dentro de ti, que tienes en tu vida. Romanos capítulo 6, versículo 23. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Jesús no vino para acusarte, sino que vino para salvarte y para liberarte. ¿Estás conmigo en esta mañana? Número dos. ¿Qué nos enseña la resurrección sobre el Jesús, el Rey de Reyes? Que Él es el Rey que venció la muerte. Ya te he hablado del segundo rey. El primer rey es el rey del pecado que reinaba sobre mi vida. Y ahora el segundo rey es el rey de la muerte. Y la muerte es reconocida como el gran ecualizador. Lo que esta perspectiva enfatiza es la universalidad de la muerte y cómo nivela a todos los individuos. La muerte es una parte inevitable de la experiencia humana que nos afecta a todos, independiente de nuestros orígenes. La muerte es un rey en el cual las riquezas, el poder y el estatus social no hace sentido frente a él. Y la muerte es el enemigo final del hombre. Nadie la puede evitar. Nadie puede brincar por encima de ella. Nadie puede escabearse de ella completamente. Nadie puede pararla cuando venga. Nadie puede decir hoy no, mañana. Nadie puede decir espérate un ratito que no estoy listo. Nadie puede decir es que hoy no estoy completamente preparado. Nadie puede decir frente a la muerte, hey, ¿por qué no a mi hermano primero y después a mí? Hey, no podemos esperar y hacer una cita hasta el año que viene. Así no es que opera la muerte. La muerte llega sin que tú lo sepas. En cualquier momento. Algunas personas hablan de la muerte y dicen que la muerte, todo ser humano está un segundo de la muerte. Porque este segundo que estás viviendo, el próximo segundo no es prometido para ti. Así que la muerte es un rey real para el ser humano. Pero ahora cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ahora viene Jesús venciendo la muerte. Él ha sido el único que ha sido resucitado de entre los muertos. Y ahora sí, no solamente tenemos vida en Él, sino que ahora Él abrió la puerta para tener lo que se llama la vida eterna. Ningún otro líder religioso puede decir eso. Ningún otro líder de este mundo puede decir eso, porque todos ellos todavía están en la tumba, pero Jesús está y su tumba está vacía porque Él está resucitado y está sentado a la diestra del Padre en gloria. Estas mujeres llegaron a este sepulcro esperando viendo un cadáver, esperando ver a un Jesús muerto. Y cuando llegaron, escucharon las noticias que ya nunca se imaginaron que iban a escuchar, que todavía resuenan al ser humano, que dice: no está aquí, ha resucitado. Esas palabras que hoy en día nosotros podemos decirlas, porque ahora nuestro rey no fue vencido por la muerte, sino que venció la muerte. ¡Aleluya! Él la venció. Cuando yo era niño, nosotros cantábamos una canción en la iglesia que dice de la siguiente manera: porque Él vive, triunfaré mañana. No por mí, sino porque, porque Él vive, no hay más temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sammy, ¿por qué no te paras aquí al frente? ¿Por qué no se pones de pie conmigo en esta mañana? Y si la sabes, cantas con nosotros. Lo que dice la canción es: porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor a la muerte. Ya no hay temor a lo que Dios va, lo que va a hacer el enemigo en contra de mi cuerpo, sino de que hay una vida completa, una vida eterna en Cristo Jesús. Dilo conmigo, dice: porque Él vive. Cántalo fuerte. No temo al mañana. Dice: porque Él vive. Porque dice: no hay más temor. No hay más temor. Porque yo sé. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más. La vida vale más solo por Él. Dilo una vez más: porque Él vive, sí Señor. Porque Él vive. Dice: triunfaré, triunfaré mañana. Dile: porque Él vive, porque Él vive. No hay más temor, temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Da un aplauso al Señor en esta mañana. Sí, Señor. Toma tu asiento. Déjame terminar esta prédica de esta mañana. Yo sé, hermano querido, que muchos de nosotros tenemos miedo del mañana. Tenemos miedo y temor a la muerte. Porque no es cualquier cosa. Pero la realidad es que para el creyente la muerte no es final, sino que es el comienzo de una eternidad con el Cristo de la gloria. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Gracias, Señor. Número 3, y termino con esto en esta mañana. ¿Qué nos enseña la resurrección sobre Jesús, el Rey de Reyes? Nos enseña de que Jesús es el Rey que volverá otra vez. Reyes han vivido y han venido y se han ido. Hombres han llegado a posiciones gubernamentales de importancia y hoy en día lo único que tenemos de recordatorio son las cosas que hicieron. Algunos de ellos han sido buenos reyes, otros han sido tiranos y han sido recordados por sus malas acciones. Pero Jesús es el único rey eterno, justo y fiel. Y su regreso está completamente garantizado. Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Hermano querido,
Nuestro Rey no está ausente. Nuestro Rey Jesús no está retrasado. Él no se ha olvidado. Él no ha cambiado de parecer. Él no está entretenido con otras cosas. Él está preparando su regreso. Él está preparando su regreso, porque escúchame bien, cuando regrese, no regresará montado en un burro. No regresará montado en una burrita, entrando como una persona humilde. Cuando Él regrese, no vendrá a entregarse a manos de hombres pecadores. No vendrá a cargar una cruz, más nada. No vendrá a que lo pongáis una corona de espinas, más nada. No vendrá calladito. No vendrá con un cuerpo de ser humano. No vendrá a tirar sangre, más nada. No vendrá a traer sacrificio, más nada, sino que vendrá en gloria y majestad. Ese es el Rey que esperamos. Ese es el Rey que esperamos, que viene con toda gloria y majestad. Y mira cómo lo dice Juan en el libro de Apocalipsis, que regresará este Dios verdadero. En el capítulo 19, versículo 11, dice de esta manera: dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Aleluya. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Ese es el Dios que esperamos de regreso. Este es algo diferente, que regresará por su iglesia, que regresa por aquellos que han abierto su corazón para decir: Señor, tú vives aquí adentro, vive dentro de mí, Señor. No creas que vendrá otra vez para colgarse en un madero, sino que viene con gloria y viene con retribución para el pecado. Pero todo esto suena bien, a menos que tú contestes la pregunta: ¿quién es Jesús? Tú sabes, si no contestas esa pregunta, no hay nada. Porque cuando Él venga, no te puedes quedar neutral. No puedes ignorarlo. No puedes reemplazarlo. Lo único que podemos hacer es adorarlo o rechazarlo. Y todo hombre, todo ser humano que ha existido por todas las eternidades tendrá que pararse un día al frente de este Dios que te acabo de leer, que vendrá. Y vamos a tener todos que dar cuentas por nuestra vida. Y solamente aquellos, dice la palabra del Señor, que han sido bañados por la sangre del Cordero, tendrán vida eterna. Y esta mañana, yo no sé dónde estás en tu vida, yo no sé lo que está pasando con tu vida, no sé cuán cercano, cuán lejano estés de Dios, no sé dónde está tu relación con Jesucristo, no sé si aún en tu mente crees en Dios o no crees en Dios, o si crees en Dios pero estás así de lejos, o si crees en Dios pero no en Jesús. No sé dónde está tu vida. Lo que sí vengo a decirte en esta mañana es que tienes que contestar la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y ya sabiendo de que el próximo minuto, de que este Rey de Reyes puede llegar en cualquier segundo, puede ser en el próximo segundo, mientras yo estoy hablando aquí, mientras te saludas con el hermanito afuera, mientras estás en el almuerzo, a punto de cortar el steak que te lo vas a meter en la boca, y Jesús llega. No sabes cuándo el Señor va a llegar. Pero cuando eso ocurra, dice la palabra del Señor, de que tendremos que estar frente al trono de Dios. Solamente aquellos que han sido lavados en su sangre tendrán el perdón y la vida eterna. Hoy no te vayas de aquí, por favor, sin conocer a este Cristo, sin hacerlo Dios de tu vida, que sea Él el que perdona tus pecados, el que te libere de la camisa de fuerza que te ha puesto el enemigo, de que te libere de los pensamientos y del miedo a la muerte. ¿Qué va a ocurrir si yo me voy de aquí? ¿Qué va a ocurrir con mi familia? Que Él te libere, que Él sea el Rey sobre tu vida. Te insto de que hoy uses este día para eso. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos al Señor en oración. Lo que quiero hacer es que quiero tomar este tiempo para que tú ahí donde estés hagas un autoanálisis de ti. ¿Dónde está tu vida con respecto a este Dios? Con respecto a este Jesús. Y que hoy lo hagas Señor de tu vida. Si una vez fue y te has alejado, de que hoy renoves estos votos con Él. De que hoy digas: Señor, te necesito, tú sabes. Toma un minuto y órale al Señor. Señor, venimos ante ti reconociendo de que hemos sido nosotros lo que hemos tenido empatía contra tuya, Señor, que hemos sido egoístas, que no hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, que hemos fallado el blanco, Señor, de que aunque hemos tratado, Señor, de hacer y de regir nuestra vida de una manera que nosotros consideramos buena para ti, Señor, tu palabra dice que toda dádiva del hombre, todo lo que hace el hombre es como ropas sucias, porque tú eres el Dios Santo, y solamente la sangre carmesí de tu Hijo Jesús, que fue puesta en la cruz del Calvario y derramada ahí, Señor, es la que nos puede salvar, es la que nos puede perdonar, es la que nos puede libertar. Esta mañana te necesitamos, Cristo. Te necesitamos, Señor. Escucha nuestra oración, Señor. Inclina tu oído, Señor. Y perdónanos. Límpianos, Señor. Sé con nosotros. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Si estás aquí en esta mañana, hiciste esta oración por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, yo quiero orar por ti. Yo voy a estar aquí al frente. Nuestro equipo de oración también está aquí al frente. Mirna, pasa por aquí a orar. También Ana María, por favor, pasen acá. Juan Martínez, pasa por acá, Juan, para que oremos juntos. No te vayas en esta mañana sin oración. Nuestro equipo de oración está aquí al frente. No te vayas de aquí. Si estás aquí por primera vez, por favor, yo quiero orar por ti. Voy a estar en esta esquina. No te vayas sin que yo ore por ti. Ponte de pie, iglesia, y recibe la bendición pastoral en el día de hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar aquí para oración. Bendiciones.